Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Gracias a Dios. Perfecto. Vayan abriendo sus Biblias, son tan amables ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, por favor. Juan capítulo 4, vamos a estudiar hoy los versículos del 43 al 54. 43 al 54. Tengan ahí sus Biblias abiertas, ahí vamos a estar yendo. Vamos a ver algunos otros versículos, pero principalmente vamos a estar en este pasaje. Yo quería comentarles, fíjense que en estos días tuvimos en casa, ahora en estos días de Semana Santa y la semana de vacaciones, tuvimos la visita de unos muy queridos amigos creyentes, ya de, nos conocemos desde hace como 20 y tantos años, más o menos la época, gracias, en que conocimos también a Luis Gerardo y a Pati, son de esa misma época más o menos. Y bueno, hubo muchas oportunidades de compartir con ellos, y un tema que siempre estuvo presente en nuestras pláticas fue el considerar lo importante que es que tú y yo seamos responsables como creyentes de que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. More en abundancia en nosotros. Dice Dios, dice Jesús incluso, que cuando nosotros estamos llenos de la palabra, Él va a contestar nuestras oraciones. ¿Sí? Hay un pasaje que dice eso. Dice, si mis palabras, si vosotros permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es una promesa de Jesús. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si nosotros estamos llenos de la palabra, vamos a orar correctamente, vamos a vivir conforme a su voluntad. Y algo que es muy importante, hermanos, importantísimo para que tomemos en cuenta a todos, dice Pablo, para que no seamos llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si tú estás lleno de la palabra, no te van a engañar. ¿Sí? Ustedes y yo somos responsables de que todo lo que escuchemos en un estudio, en este púlpito o de la voz de cualquier creyente, lo verifiquemos, lo cotejemos con la Escritura para ver si es cierto. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Hace poquito íbamos a casa de una amiga con mi familia y veníamos por el Libramiento Sur Poniente, que es una carretera, ¿no? Donde no hay semáforos, vas a, digamos, como 80 kilómetros por hora, y de repente yo veo de lejos que pasa un pájaro de estos grandes que se llaman zanates, los negros, sí los han visto. Pasó uno, pasó otro atrás, pasó el tercero, y cuando llegué yo pasó el cuarto. Entonces el pobrecito pajarito se estrelló con mi coche y se quedó tirado. ¿Por qué? Porque iban siguiendo al líder ciegamente, iban muy bajos. Me extraña de los pájaros, ¿no? De un ser humano lo entiendo, pero de un pájaro. Pasó uno, pasó otro, y el cuarto con la parte de abajo del coche, y murió el pobrecito. ¿Por qué? Porque van siguiendo así, sin ver, confiando en que el líder está haciendo lo correcto. Nosotros tenemos que verificar todos los días en la Escritura si lo que estamos escuchando es correcto. Ningún líder es garantía, ¿eh? Todos pueden fallar en algo. No podemos decir, no, es que MacArthur es infalible, es que John Piper es infalible, es que es pro. No, todos somos falibles. Entonces esto es importante que lo entendamos. Y con este espíritu les quería compartir esto, lo estuvimos platicando mucho con nuestros queridos amigos Luis y Lupita Boland. Con este espíritu vamos a estudiar hoy los últimos versículos del capítulo 4 de este maravilloso evangelio. ¿Es de afuera, verdad? ¿O es de algún celular? No, ¿verdad? No, okay. Hemos estudiado este singular e impactante encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana, ¿verdad? Una interesante y entretenida, muy entretenida narración. Nosotros vimos cómo fue avanzando todo, ¿verdad? Pero algo que tenemos que entender es que esta narración, este pasaje, está lleno de doctrina y de enseñanza. La pregunta es, ¿qué he hecho yo? Fíjate la pregunta, ¿eh? ¿Qué he hecho yo como resultado de haber aprendido lo que aprendí? Es decir, ¿qué he aplicado yo a mi vida al escuchar lo que hizo Jesús? Nosotros vimos cómo Jesús sale de Judea, va hacia Galilea y cómo con toda intención pasa por Samaria, un lugar, como ustedes y yo sabemos, que para los judíos era abominación, pero Jesús sabía que tenía que ir ahí porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tenía gente perdida en Samaria, como había gente perdida en Judea, y como había gente perdida en Galilea, y como hay gente perdida en México y en todos lados, ¿sí? Entonces, Él sabía que debía estar en los negocios de su padre. Paul lo preguntaba hace 8 días, ¿cuál es el gran negocio del padre? La redención de las personas, ¿no? La redención de las personas, y en este trabajo nos involucra a ti y a mí que hemos creído en Él. La pregunta entonces, ¿esta semana tú estuviste en los negocios del Padre? O a lo mejor hay que ir más allá, una pregunta anterior, ¿es tu Padre? ¿Es tu Padre Dios? Si es tu Padre, entonces tienes que estar en los negocios de Él. Algunas preguntas que quiero que consideremos para ver si de verdad entendimos lo que Dios nos dice en este pasaje. Pregunta número 1. ¿Alguna vez te has incomodado por servir a tu Señor? Jesucristo se incomodó en un sentido. Tenía que pasar por un lugar, iba a ser criticado, iban a hablar de Él, los mismos discípulos se desconcertaron. ¿Cómo es posible que haya pasado por Samaria? ¿Y cómo es posible que no nomás pasó, se sentó a platicar con una persona de nacionalidad samaritana? Pero no solo eso, era mujer. Y no solo eso, una mujer pecadora. ¿Has meditado en eso que hizo Jesús? ¿Tú crees que fue muy cómodo? ¿Tú te has incomodado alguna vez por el Señor, por servirlo a Él? Segunda pregunta, ¿conoces el don de Dios? Jesús le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. La pregunta es, lo algo que me debo yo preguntar como consecuencia de haber estudiado este pasaje es, ¿conozco yo el don de Dios realmente? Y como consecuencia de conocerlo, tercera pregunta, ¿en tu vida se nota esa fuente de agua viva que salta para vida eterna? ¿Realmente se nota en tu vida y en la mía esa fuente de agua que salta para vida eterna? Es decir, ¿va salpicando vida eterna durante tus días? ¿Le hablas de Cristo a las personas? ¿Se nota que eres un hijo de Dios? Allá en tu trabajo, aquí, bueno, aquí se nota, ¿no? Por lo menos ponemos cara de. Pero allá afuera, allá en tu trabajo, con tus vecinos. Vamos a algo que nos dijo Steve Byers, vamos a condensarlo un poco. Si tú te cambias de casa mañana, ¿tus vecinos lo resienten? Híjole, es que tan buena gente que era, nos ayudaba, siempre estaba ahí, se notaba que era un creyente. O dirían, ay, qué bueno que ya se fue el aleluyo. Ahora sí, ponle el disco con todo, vieja. ¿Qué pasaría en tu vida? O sea, ¿realmente se nota esto? Siguiente pregunta, ¿adoras al Padre en espíritu y en verdad? Ahorita que cantamos, pues estamos adorando al Señor, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en tu vida diaria estás adorando al Señor? Es decir, la adoración sí ayuda a que llegue a tus oídos las notas musicales y el ritmo y todo eso y la letra, que es muy bonita, pero que no se quede en una simple emoción. Adorar al Padre en espíritu y en verdad es eso, en espíritu con una actitud correcta y en verdad, es decir, conforme a su palabra. Tú y yo estamos yendo todos los días a la palabra de Dios. para ponerla por obra, eso es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Tomar la palabra, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Entonces la palabra te redarguye, te exhorta, te enseña y te llevas lo que Dios te dio y entonces lo pones por obra allá afuera. Eso es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Oye, entonces está mal que cante y que... No, está bien. Es más, qué bueno que cantes. Hay hermanos que cantan así. Está bien, o sea, y hay otros que cantan así. No tiene nada de malo. O sea, son personalidades, eso no importa. Al final lo importante es que tú con tu vida adores al Padre en espíritu y en verdad. Porque dice Dios, dice Jesús, que tales adoradores el Padre busca que le adoren. Entonces tenemos que hacernos estas preguntas. Otra pregunta: ¿has corrido a testificar de aquel que te ha salvado? ¿Has corrido? Una samaritana escuchó al Señor, platicó con él, y yo quiero preguntarles algo: ¿cuántos milagros hizo Jesús delante de la samaritana para que creyera? Cero, no tres, cero. No hizo ninguno, simplemente utilizó su palabra y con eso la convenció de pecado. Y cuando ella creyó, corrió y le dijo a las personas que ella conocía: creo que he encontrado al Mesías. ¿No será el Mesías aquel que me ha dicho estas cosas? Entonces fueron ellos y ustedes saben lo que pasó. Hubo fruto, fruto maravilloso, ¿no? De los samaritanos, de los samaritanos. Creo que se apagó la pantalla, Carlitos, del reloj, ¿eh? Entonces la pregunta es: ¿has corrido tú a testificar de aquel que te ha salvado? Y dentro de esto yo te haré esta pregunta: ¿tu comida es hacer la voluntad de Dios? ¿Es lo que más te llena? Acuérdense que llegaron los discípulos y le llevaron de comer a Jesús. Jesús dijo: no, no quiero comer. Y le insistían: come por favor, acabamos de venir de un camino largo, ¿no? Y él dijo: mi comida es hacer la voluntad del Padre. Esa tiene que ser nuestra comida también. Eso es lo que más nos debe llenar. ¿Qué sucede con una persona entonces que ha sido encontrada y salvada por Jesús? Corre a testificar. Corre a testificar. ¿Cuál es la consecuencia? Veamos qué pasó con los samaritanos. Con este pasaje cerramos hace 8 días y dicen este grupo de personas, amigos de esta mujer de Sicar, de Samaria, dice: ya no creemos solamente por tu dicho. Es decir, sí creímos por tu dicho, ¿sí? Pero ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ellos pudieron ver al Cristo, al Mesías. O sea, sí creyeron por el dicho de ella, pero creyeron, reconocieron a Jesús como el Mesías cuando se encontraron con él. ¿Qué hacemos nosotros como creyentes? Llevamos la palabra. Dice la Biblia que somos embajadores en nombre de Cristo, dice 2 Corintios 5. Entonces llevamos la palabra, la palabra es el trabajo en las personas, y los llevamos a Cristo, los llevamos a aquel que puede hacer el cambio, aquel que los puede llevar a que nazcan de nuevo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que hizo Jesús con esta mujer samaritana, ¿sí? Nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo. Yo les quiero hacer una pregunta, hermanos. Contéstenmela. No me digan, nomás ahí piénsenlo ustedes. ¿Se sienten entusiasmados? Ya vi varias caritas haciendo así. Unas haciendo así. Más bien diagonal. ¿Se sienten entusiasmados hoy? Al final les voy a decir por qué. Guárdale en tu mente. Acuérdate de dos cosas. El título del estudio de hoy es El verdadero milagro, como ustedes ya vieron ahí. Y acuérdate de esta pregunta: ¿te sientes entusiasmado? Vamos a seguir con el estudio, pero antes vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, tantas gracias por este día. Te agradecemos, Señor, que nos hayas traído con bien. Bendícenos, guárdanos y guíanos, Dios, en todo a obedecerte y aplicar todo lo que tú nos dices. Gracias, Padre, bendice a las personas que están de viaje, guárdalos. Y Padre, llévanos a vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver un pasaje hoy que está ahí en, por supuesto, la continuación del anterior. Juan capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 40 y 3 en adelante. ¿Sí? Vamos a leerlo completo. Síganme ahí con sus Biblias. Dice la palabra de Dios: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Está hablando de Jesús, por supuesto. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum, un lugar como a 30 kilómetros de Caná, un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Sí? Qué interesante es esto. Tras haber pasado 2 días en Sicar, en este lugar de Samaria, Jesús viajó a Galilea y estaba así reanudando su viaje que había comenzado en Judea, que se narra ahí en el versículo 3. Vean lo que dice Juan capítulo 4, versículo 43. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. ¿Salió de dónde? De Samaria, más específicamente de Sicar, ¿no? Donde después de que se convirtió en este grupo de samaritanos, entonces le dicen, quédate 2 días, quédate con nosotros. Y él se queda 2 días. Así como Luis y Lupita Bolan se quedaron 2 días más, ahora en nuestra casa, se fueron, varios días después, lo cual nos encantó. Así de la misma manera le dicen, quédate con nosotros. Y Jesús se queda 2 días con ellos. 2 días seguramente inolvidables para los samaritanos. Tú imagínate nada más lo que pudieron haber platicado, ¿no? ¿Qué habrá pasado en esos 2 días? ¿Qué habrán comentado? ¿Qué les habrá compartido el Señor? No lo sabemos, pero seguramente impactó a muchos samaritanos con su palabra. Dice el siguiente versículo. A ver, acuérdense, 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Y luego nos da una especie de razón. A ver, salió de allí y se fue a Galilea porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Honra que sí tuvo en Samaria. En Samaria sí lo honraron al Señor, ¿eh? Esos samaritanos pecadores que tienen una religión ahí, que surgió del sincretismo, donde se mezclan esto y esto y esto, ellos sí lo honraron. Ellos sí creyeron en el Mesías, ellos sí lo reconocieron. Jesús le dijo a la mujer samaritana, yo soy el Mesías. Y a todos los demás les decía, se refería a él mismo como el Hijo del Hombre. Qué bendición, ¿no? Como Dios busca y vino de veras a buscar lo que se había perdido. Varios comentaristas dicen que este versículo ha ocasionado mucha discusión. Y como a mí no me gusta discutir, realmente vamos a analizar esto. Dicen todas las versiones que fue a Galilea porque, ¿por qué? Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Eso Jesús ya lo había dicho antes, ya lo dice varias veces. Pero Galilea sí era su propia tierra, porque ahí estaba Nazaret. ¿Quién de aquí nació en Querétaro? Muy bien, mi hija ya nació en Querétaro. Déjenme decirles algo. Querétaro, o sea, por ejemplo, Miguel, si yo te digo, San Juan del Río es tu tierra, pues no, nací en Querétaro. Eso es lo que pasaba. Jesús era de Nazaret. Bueno, llegó a vivir a Nazaret. Entonces su tierra realmente era Nazaret, que está dentro de la provincia, vamos a decir, de Galilea, ¿sí? En una parte ahí más alta. Entonces, ahí estaba Nazaret. Entonces quizá Juan está haciendo referencia a que Jesús no va a Nazaret porque él sabía que no tenía honra en su propia tierra, ¿sí? En el mismo Nazaret, o, ¿verdad? Quizás se refiere a que en este pasaje, aunque vemos que los galileos le reciben, sí le recibieron, realmente no lo estaban honrando. Y ahorita vamos a ver por qué. Ellos lo reciben. Ahí viene el sanador. Ahí viene el que hace milagros. Nunca dijeron, ahí viene el Mesías. Entonces realmente no lo estaban honrando, sea como fuere. Como es un pasaje que no es de fácil interpretación. Sea como fuere, esta declaración de Jesús es cierta. Y recordemos que al final él fue rechazado por casi todo el pueblo judío, que le dieron la espalda. Unos que vieron cómo hizo milagros, que comieron de los panes y los peces, que pudieron ver muchas cosas, después gritaban, crucifícale. Ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Es interesante notar que este proverbio que Jesús aquí da, bueno, que el profeta no tiene honra en su propia tierra, también está citado en otros pasajes, pero también muestra que el contraste es tremendo. ¿Qué contraste entre la respuesta de fe de los samaritanos y la incredulidad que caracterizaba al propio pueblo de Jesús en Galilea e incluso en Judea? Su fe se expresaba con muchas reservas. Dependía de lo que hacía, dependía de milagros, de obras así maravillosas. Qué triste es esto, se está dando hoy. Hay lugares que están retacados de gente porque van a haber milagros. No van a oír la palabra de Dios. Eso es muy triste. Prometen, si tú vienes a este lugar, vas a ser sanado. Si tú vienes a este lugar, vas a prosperar económicamente. Y vamos a orar por ti y tienes que con fe. Y con fe y grítalo y más fuerte. Y llegas a la siguiente semana, no pasó nada. No gritaste fuerte. No, la siguiente, no pasó nada. No gritaste fuerte. Tienes que hacerlo con fe. Es tremendo esto, ¿no? Esto fue lo que pasó en un sentido. Ellos veían a Jesús como el sanador. ¿Qué sucede cuando llega Jesús a esta región? Bueno, lo que estábamos comentando ahorita. Cuando vino a Galilea, dice el versículo 45, los galileos le recibieron. Los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también, o porque también ellos habían ido a la fiesta. Es probable que el apóstol Juan haya usado sarcasmo en este versículo. Es probable. Dios usa mucho sarcasmo en la palabra, ¿eh? Mucho sarcasmo, y es maravilloso. En especial si se tiene en cuenta el contexto inmediato. ¿Qué dice el versículo 44? Acuérdense. ¿Qué dice el versículo 44? Así es, ¿no? Que el profeta que no tiene honra en su propia tierra. Y más adelante, en el versículo 48, Jesús dice: ustedes, si no ven señales y prodigios, no creen. Entonces, hay un contexto ahí tremendo que tenemos que observar. Es probable que el apóstol Juan esté usando sarcasmo en este pasaje. Le recibieron, pero le recibieron no como el Mesías, ¿no? Jesús es recibido por los milagros que hacía, más que por una verdadera fe en él como Mesías. Y ¿sabes qué? Eso había pasado en Samaria. En Samaria sí lo reconocieron como el Mesías. Ahora, ¿qué había sucedido en la fiesta? Porque dice que vieron las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. ¿Qué había sucedido? Bueno, esto ya lo estudiamos, dice Juan en el capítulo 2, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ve lo que dice: muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Te fijas lo que dice? Y tú puedes decir, bueno, creyeron, ¿no? Creyeron, por lo menos creyeron. Pero dice la siguiente frase: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Te fijas lo que dice? Entonces hubo una fe, creyeron, sí creyeron. Dice la Biblia en un pasaje que los demonios también creen y tiemblan. Entonces los demonios tienen fe, para salvación. Entonces hay que analizar esto bien, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Jesús mismo no se fiaba de ellos. Y yo te hago una pregunta: ¿Jesús se fió de los samaritanos? Se quedó 2 días con ellos. Empezó a compartir con ellos como hermanos ya. Ya se habían salvado. Ya habían creído en él. De los samaritanos sí se fió, de los que creyeron. Pero de estos de Jerusalén, aunque decían haber creído por las señales, no se fiaba el Señor, ¿sí? Seguramente la gente estaba impresionada por lo que hizo Jesús en Jerusalén. Acuérdense que hizo un azote de cuerdas, volcó las mesas, en fin, la limpieza que hizo en el templo en esa fiesta de la Pascua, ¿sí? Entonces estaban impresionados por eso, por los milagros que hizo, por supuesto, y estaban entusiasmados por el sanador, ¿sí? Y esto no indicaba que tuvieran fe en él. ¿Y sabes qué? Esto es muy humano. Esto es muy humano. Yo creo que te ha pasado a ti, a mí sí me ha pasado. ¿Nunca has visto a Jesús como aquel que va a resolver tus problemas nada más? ¿No te ha pasado alguna vez? Que de veras tienes un problema y Señor te ruego, y luego hasta prometemos. Te prometo que nunca más vuelvo a faltar al servicio. A menos que. O sea, a veces vemos a Jesús como si fuera una persona que nada más está ahí para resolver nuestros problemas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves así o con fe de que es el Mesías prometido? Aquel que vive tu vida, aquel que pagó por tus pecados en la cruz y que ahora quiere vivir tu vida para que tú puedas darle la honra a Dios. Eso es lo que tenemos que nosotros meditar. Después de este paréntesis que hace Juan en estos dos pasajes, retoma el tema y es más específico. Dice la palabra de Dios en el versículo 46: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Comentamos que tal vez Juan usó de sarcasmo al hablar del recibimiento que le dan a Jesús los galileos, ¿no? Y esto se nota más al ver cómo Juan aclara que Jesús acababa de hacer un milagro en las bodas de Caná. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Respondieron con fe, sí o no? La gente no respondió con fe. Ellos dijeron: qué barbaridad, qué milagro acaba de hacer, ¿no? Convirtió el agua en vino. El pueblo pedía más señales. Enséñame para que yo crea en ti. Muéstrame que de veras puedes hacer cosas para que yo crea en ti, ¿sí? Dice el pasaje que había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. ¿Me pueden recordar el título del estudio? El mejor milagro, ¿verdad? El verdadero milagro. ¿Ya ven cómo no me lo sé? Qué bueno, Carlos. El verdadero milagro, ¿no? El verdadero milagro. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. ¿Quién era este oficial del rey? ¿De dónde salió? Bueno, seguramente un servidor del rey Herodes Antipas, que era el tetrarca de Galilea, que más o menos reinó del año 4 antes de Cristo al 39 después de Cristo. Parece que pudo haber sido un oficial de él, ¿no? No se menciona la identidad del oficial. Posiblemente era judío. ¿Por qué? Porque Jesús lo incluyó entre las personas que desean ver señales y prodigios. Y eso era característico de los judíos. Ve lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:22. Porque los judíos, ¿qué dice ahí? Piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Y sabes qué? Esto es común, muy común en el ser humano también. Ya sean señales o sabiduría, siempre queremos algo más que depender de la simple fe en Jesús, o depender simplemente de la fe en Jesús. Pero debemos entender, y nos tiene que dar bien claro, que como dice el versículo anterior a este que está ahí, de 1 Corintios 1:22, el versículo anterior dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por señales y prodigios, sino por su palabra. ¿Qué tiene más poder? ¿Una señal, un prodigio o su palabra? La palabra de Dios penetra los corazones, discierne y hace que nos veamos desnudos delante de Él. Nos hace ver pecadores. Y entonces volteamos al Salvador y le decimos: perdóname, Señor, no tengo a dónde ir. O como decía Pedro, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes, ¿qué? ¿Señales de vida eterna? Palabras de vida eterna, dice Pedro. Entonces es muy humano esto. Así salvó Jesús a la samaritana y a los compañeros de ella. ¿Y sabes qué? Esos son los verdaderos milagros. Esos son los verdaderos milagros. Que la gente le entregue su vida a Dios. Dice entonces este versículo que el hijo del oficial estaba enfermo, ¿sí? Y no tenía una gripe, ¿eh? No tenía una gripe. Vamos a ver lo que dice el siguiente pasaje. Este está hablando del oficial. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de ¿qué? O sea, no tenía una enfermedad cualquiera. El muchacho estaba prácticamente desahuciado, ¿sí? Indudablemente, este hombre había agotado todos los recursos a su alcance. Él tenía a lo mejor una buena posición, ¿verdad? Pero su dinero y su posición no pudieron resolver el problema. Tenía un problema grave. ¿Y cuántas veces ves a gente archimillonaria que creen que tienen todo resuelto? Pierden un hijo y se vienen hasta abajo. Pierden un hijo y se vienen hasta abajo. Es una situación complicada, difícil. ¿Quién de aquí ha tenido un hijo enfermo? Y grave. Varios aquí. Yo me acuerdo de chico, una vez en Aguascalientes, que Raúl no podía respirar. Y estábamos angustiadísimos, André y yo, y fuimos con el doctor, y gracias a Dios salió, más o menos. Pero sí me entienden, es angustiante esta situación. Ubíquense en los zapatos de este oficial del rey, ¿sí? Por eso decidió viajar desde Capernaum hasta Caná, más o menos 30, 40 kilómetros, esperando que el sanador salvara a su hijo de la muerte. Es lo que él esperaba, ¿no? Y la frase en el original griego indica que él rogó en repetidas ocasiones. Él no llegó y le dijo: Señor, ay, si tiene chance. No, él estuvo rogando repetidas veces a Jesús, así está en el original griego, para que sanara a su hijo. Su búsqueda de Jesús mostraba su tremenda desesperación, pero también evidenciaba poco aprecio por quien él era. Para el oficial del rey, Jesús todavía hasta ahorita era alguien que tenía poder para sanar. Tal vez como Eliseo, como Elías, no sé. Es lo que era para él. A la luz del versículo 46, les hago una pregunta. Ahí está el versículo 46. La motivación de este hombre se centraba más en la reputación de Jesús como hacedor de milagros o como Mesías. Como hacedor de milagros, ¿no? Él quería un milagro. ¿Estaba mal lo que quería? No estaba mal. Y Jesús sabía que tenía que tratar con él. Veamos la respuesta maravillosa de Jesús. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y el pronombre que se utiliza aquí es muy interesante porque es plural. O sea, si tú ahorita traduces eso al castellano, podríamos pensar que dice así. Está en castellano, pues, pero está en español antiguo. Si no vieras señales, oficial, si no vieras señales y prodigios, no creerás. Pero no dice así. En el original dice: si no vieran señales y prodigios, no creerán. Le está hablando al pueblo galileo, no solamente al noble. Y la forma en que Jesús se dirige a él fue áspera, ¿no? Llega una persona desesperada porque su hijo está a punto de morir. Llega con Jesús y Jesús le contesta así. Fue áspera la respuesta, pero necesaria, absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque una fe edificada exclusivamente en las señales y en los milagros no está completa. no está completa. Muchos aplazan creer en Jesús, lo hacían así, si no veían señales. Yo tengo que ver para creer. Es más, uno de sus propios discípulos, de sus apóstoles, ¿cómo se llamaba? Tomás. Vio todo lo que hizo Jesús, vio cómo fue a la cruz y bueno, todo lo vio. ¿Y qué pasó? Llegan los discípulos, los apóstoles, le dicen: el Señor ha resucitado. A mí no me cuenten. Si yo no veo con mis ojos y palpo con mi mano, es más, meto el dedo en los orificios de los clavos y mi mano en el costado, no creeré. Tenía que ver Tomás. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué, Tomás? Sácate, estás expulsado. Eso hizo Jesús. Se presentó delante de ellos. Yo no me imagino la cara de Tomás cuando de repente ve a Jesús. Le debe haber dicho a Pedro: espérate. Por lo menos, ¿no? Y le dice Jesús: Tomasito, ven acá. Mete tu dedo aquí y tu mano en el costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Y le dice: porque me tocaste, creíste, Tomás. Si creíste, eres salvo, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados. Jesús de todos modos tuvo misericordia con Tomás, como tuvo misericordia con este hombre, ¿no? Entonces, una respuesta dura, ¿verdad? Por supuesto, la fe en Jesús, debemos entender, es absolutamente necesaria para ser salvo, pero no a todos los creyentes se les concede presenciar milagros. No a todos. ¿Hay milagros en la vida cristiana hoy en día? Por supuesto que sí. Yo he visto milagros maravillosos. Bueno, vivimos uno hace no mucho tiempo con Lulú Macín, que estaba muy enferma. La iglesia oró y Dios decidió sanarla. Dios decidió sanarla. Ha habido casos donde Dios ha decidido llevarse a la persona. Entonces, a veces vemos milagros, a veces no vemos milagros. ¿De eso depende nuestra fe? Por supuesto que no. Nuestra fe depende de la santa palabra de Dios y de que more en abundancia en nosotros, ¿sí? Acuérdense que los fariseos le pedían señal del cielo a Jesús. Muéstranos señal del cielo. Y Jesucristo les dijo: hipócritas, piden señal y no saben distinguir las señales de los tiempos. No saben distinguir que yo soy y quieren señales del cielo. Quieren ver cosas, ¿no? No lo reconocieron. ¿Qué provocó esto en el oficial? ¿Qué provocó esta áspera respuesta del Señor? Vean lo que dice el oficial: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Señor, haz lo que sea, lo que digas está bien, lo que sea, Señor, pero por favor, desciende antes que mi hijo muera. Fíjate qué le está diciendo él al Señor: tienes que descender conmigo, tienes que ir conmigo a Capernaum, Señor. Por favor, por favor, hazlo, ¿no? Por supuesto, el oficial no estaba en condiciones emocionales para discutir su caso teológicamente, ¿sí? Lo único que podía implorar era misericordia, ya que su hijo estaba a punto de morir. Señor, lo que tú digas está bien, pero salva a mi hijo, desciende. Les digo, él esperaba que él descendiera con él, pero Jesús, en su maravillosa sabiduría, le contesta lo siguiente: ve, tu hijo vive. No dijo: a ver, prepárenme algo, me voy con el Señor 30 kilómetros o 40 kilómetros hasta Capernaum. No, él le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí vemos lo que sucede cuando Jesucristo otorga, por medio de su palabra, fe al pecador. El hombre creía que el Señor podía sanar a su hijo, por supuesto que lo creía, él había visto las señales, pero Jesús, en su misericordia y gracia, hace lo preciso para que creyera en él, para que lo reconociera como el Mesías, para que él entendiera que tenía un problema mucho más grave, escucha, mucho más grave que tener a su hijo a punto de morir. Su problema era su alma y el alma de toda su familia, que se iban a ir y se iban a perder si no creían en él, que creyeran en él. Entonces lo envía a su casa con la promesa: ve, tu hijo vive. Lo que el oficial no podía ver es que en ese momento en que Jesús dijo la palabra, su hijo estaba sano. En el momento que Jesús dijo: ve, tu hijo vive, en ese momento el niño sanó. No creas que fue que llevaron a Jesús, al niño con un doctor y a ver, es que ya hizo Dios. No, en ese momento fue sanado. Es decir, déjame decirte algo, el oficial no pudo ver ningún milagro en ese momento, no pudo tener en ese momento la prueba visible. Entonces, sin ver nada, sin decir nada, emprendió el largo camino de regreso a su casa. Esto, mis hermanos, es fe en acción. Cuando él se mueve, él no fue con Jesús y le dijo: oye, espérame, pero ven conmigo, por favor. Capaz que llego allá y ya se murió. Capaz que sigue enfermo. No, él tomó el camino de regreso a su casa. La verdadera fe no necesita ver. ¿Están de acuerdo? La verdadera fe no necesita ver. ¿De dónde lo sacas, Raúl? Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. ¿Qué habrá pasado en ese camino de regreso? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado en la mente de este hombre? Mira, déjame te digo algo. Él no tenía celular con llamadas gratis a Capernaum. No había red en ese momento en Samaria para mandar un WhatsApp y decir: ve, tu hijo vive. ¿Sanó mi hijo? Sí, vente. Entonces hubiera ido por el camino bailando, ¿no? Él no tenía eso, hermanos. Él no tenía eso. Lo mismo que le pasó en un sentido a Abraham cuando Dios le dice: entrégame a Isaac, sacrifícalo en el monte. Tú imagínate ese tiempo en el camino de su casa al monte Moriah. Dice la Biblia que Abraham tenía tanta fe que estuvo dispuesto a matar a su hijo. Decía: mira, Señor, yo no sé qué vas a hacer. Tú me dices que lo mate, lo mato. Pero tú me prometiste que la simiente iba a venir por medio de él. Ahí tú sabes, Señor. Y él confió en Dios. Y de la misma manera este hombre empieza a caminar hacia Capernaum. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús hace todo perfecto. No solo le concedió sanación a su hijo, sino que le dio al oficial fe para salvación. Tú imagínate en ese camino de regreso. El oficial debe haber meditado en la promesa de Jesús a cada paso que daba. Él iba caminando hacia Capernaum con la promesa del Señor, y seguramente Jesús seguía trabajando, iba transformando su mente hasta que llegó a Capernaum, hasta que llegó allá. ¿Qué dice el siguiente versículo? Cuando ya él descendía, ¿por qué descendía? Bueno, Capernaum estaba en una parte baja. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive, tu hijo vive. ¿Qué habrá? Bueno, ahorita vamos a ver ahora sí que tenemos la cámara en el camino. Vamos a ver qué había pasado en Capernaum. Pero fíjate qué maravilloso, las palabras exactas que Jesús le dijo: tu hijo vive. Es lo que le dijeron ellos. No dice el pasaje que él se haya sorprendido. Él había creído la promesa del Señor, y habiendo creído, ahora iba a ver la evidencia. Y entonces hace una pregunta muy interesante. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. La sanidad no había sido una casualidad, puesto que ocurrió a la hora exacta en que Jesús le dijo la palabra que él tenía que escuchar. Eran las 7 de la noche, según calendario romano, parece que así fue, y la respuesta de sus siervos revela que la curación no fue gradual. No, pues mira, a las 7 le bajó de 40 a 39. A las 7 y media ya iba en 38. Y por ahí de las 9 ya le empezó a dejar de doler. No. Fue absolutamente e instantáneamente sanado cuando Jesús dijo la palabra. Tú te has preguntado, ¿quién había leído este pasaje en algún momento? Muchos de nosotros, ¿no? ¿Tú te has preguntado qué habrá sucedido en Capernaum cuando el hijo fue sanado a esa hora, a las 7 de la noche? ¿Qué habrá pasado? Ellos se quedaron ahí en Capernaum y estaban a lo mejor la esposa, los hermanos, los siervos de él, ¿verdad? Fue a ver a Jesús, aquel que hizo señales allá en Jerusalén. Y ellos están esperando, ¿no? Y de repente, ¡pum!, sanó el muchacho. Así, ¡pum!, sanó el muchacho. ¿Qué habrán pensado ellos? ¿Qué habrán pensado en ese momento? O sea, tú imagínate nada más, ellos sí vieron el milagro. Ellos sabían que habían ido a ver a Jesús, que había ido a él a ver a Jesús. ¿Qué habrán pensado? Seguramente ahorita ya el sanador hizo el milagro. Tal vez, no sabemos. ¿Qué dice el versículo 53? El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Y su casa incluía a su esposa, a sus hijos, a los siervos. Luego ahí vivía también a lo mejor algún otro pariente, la mamá, la suegra, en fin. Creyeron todos en esa casa. Jesús siempre, como decía Polo hace 8 días, cuando tira hace chuza. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es una chuza? Como dice, todos. Se cayeron todos los bolos. Le pegó a todos. Así pasó aquí. ¿Sí? El padre entendió que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¿Y sabes qué? Aquí es donde vemos el verdadero milagro. Creyó él con toda su casa. Es el verdadero milagro. Fue un milagro maravilloso que haya él sanado al hijo, por supuesto que sí. ¿Tú crees que no se gozaron ellos? Claro que sí. Pero el verdadero milagro es este. ¿Tú crees que Jesús hubiera dicho, bueno, voy a salvar al hijo para que él esté contento y ya después? Ese niño después se murió, déjenme les digo. ¿Cómo sabes, Raúl? Porque todos nos morimos. Todos los que estamos aquí, todos nos vamos a morir, todos. ¿Sí? Entonces este niño que fue sanado, niño, muchacho o joven, el hijo de este oficial, después se murió. Por supuesto que se murió. Y también se murió el oficial, y también se murieron los siervos. Pero ¿sabes qué? Se fueron al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por ellos. Y porque Jesús les dio palabra para que creyeran, como te pasó a ti también. Y por medio de su palabra podemos ser salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Pablo. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Entonces esta fe verdadera, provocada o más bien implantada por Jesús en el corazón del oficial, produjo algo similar a lo que sucedió en Samaria. ¿Qué sucedió en Samaria? Corrió la mujer samaritana a decirle a los demás, creo que ya hay el Mesías. Vengan, por favor. Vengan y vean. ¿Sí? Jesús siempre hace todo perfecto. Lo salva, lo sana, sana al niño, produce fe para salvación en él. Él llega y testifica de lo que pasó y creen todos ahí en su casa. Seguramente esta familia después fue parte de la primera iglesia, porque dice la Biblia que creyeron. ¿Sí? Dice el versículo 54 y último: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La curación del hijo del oficial no fue el segundo milagro, fue la segunda señal que él hizo en este lugar, en Caná de Galilea. ¿Cuál fue la primera? Cuando convierte el agua en vino, por supuesto. Y ambas demuestran que Jesús es el Mesías prometido. El Mesías prometido. ¿Qué debemos nosotros rescatar o entender de esta historia? ¿Cuál fue el gran milagro? Que creyeron en él, ¿no? Este es el título. Ahora nos queda más claro que este relato tiene que ver absolutamente con el objetivo del apóstol Juan al escribir este evangelio. ¿Cuál es el objetivo de Juan? Que Él es el Señor, ¿sí? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia. Llevamos dos, ¿eh? ¿Se acuerdan? Pero dice Juan, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero, es decir, tanto la señal del agua convertida en vino como la señal de que curó al oficial que tenía a su hijo enfermo y todas las demás señales que están escritas en este libro se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es el objetivo del Evangelio de Juan, y yo me atrevería a decir, es el objetivo de toda la Biblia, que creamos en Cristo. Amén. Es el objetivo, que creamos que Cristo murió por nosotros. ¿Cómo aplicamos nosotros esto a nuestras vidas? Bueno, recordemos que la palabra de Dios es poderosa para salvar a las personas. Entonces te voy a hacer una... ¿A quién de aquí le gusta salir a correr? Qué poquitos. Alberto, Héctor, yo, alguien más por acá, Gabo también. Nos gusta salir a correr. Yo les voy a proponer algo, hermanos. Corramos como corrió la samaritana. Corramos como corrió este hombre a predicar el evangelio a su familia. Llevemos la palabra de Dios a los perdidos. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es tu objetivo en este mundo? Ya por fin ser feliz. ¿Saben qué? La felicidad, hermanos, no es el objetivo. Aquí está tu vida, de aquí cuando naciste y acá cuando te vas a morir, ¿sí? Así les había dicho que todos nos vamos a morir, ¿verdad? Hablando de Bulgaria, digo, de la muerte. Entonces la felicidad va, a veces pensamos, está acá adelante. El objetivo es la felicidad. Y cuando me case, y cuando mi hija, no sé qué, y cuando mi hijo se reciba, y ya se recibió y sigues vacío. La felicidad está en el camino, cuando caminas el camino de Dios, cuando predicas el evangelio, cuando vives para Él, cuando lo adoras en espíritu y en verdad, cuando tu palabra te impresiona y te exhorta y obedeces la palabra, aunque vaya en contra de lo que tú quieres. Entonces en ese momento la palabra cobra vida en tu vida y de repente encuentras, ¡ay! ¿Qué crees? Estuve feliz. Bienaventurados, dice Jesús. Vean las bienaventuranzas ahí en Mateo, por favor. Como ilustración final les voy a comentar que esta semana tuvimos la gran oportunidad, maravillosa oportunidad, de acompañar a Carol, que ustedes conocen, a ver a un señor que ella, que es familiar de ella, ¿no? Un señor que se llama Ricardo. Y bueno, a mí me encanta ver cómo Carol corre a compartir las buenas nuevas. O sea, ella corre, y corre mucho. Ricardo, bueno, fuimos Polo y yo, fuimos el viernes. Llegamos con esta persona, él tuvo un problema, tuvo un aneurisma, se llama, ¿no? Donde, bueno, es un problema acá de circulación, aquí en el cerebro, todo esto. Y es impresionante, ¿no? Porque lo operaron. Y toda esta parte, o sea, este hueso, pues no lo tiene ya, ¿verdad? Y él está en una cama, tendido. Y Dios le está dando gracia para escuchar. Entonces, Caro le ha hablado de Cristo, pudimos ir Polo y yo el jueves. Pero, ¿qué crees? Así como pasó con los samaritanos, y así como sucedió con la familia del oficial, Dios nos juntó a su familia también ahí. Cuando llegamos, estaba solamente él y la esposa y la mamá de ella, y de repente, pum, llegaron los dos hermanos, digo, los dos hijos de él. Entonces estábamos ahí, empezamos a compartir la palabra, pudimos orar con él, les hablamos del evangelio, les hablamos de lo importante que es que crean, y les comentábamos, Pablo les decía, miren, ustedes necesitan ver esto que sucedió con su papá, le decía a los chavos y a su esposa, lo que pasó con Ricardo, como algo que no tiene despropósito. Dios no hace nada que no tenga un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que lo conozcan a Él. Y si Dios permite que a alguien le dé un aneurisma, o que alguien le dé un infarto, o que pase lo que pase, y hay salvación, gloria a Dios. Y él, oyendo con una claridad, le decíamos, la palabra de Dios dice esto, y él alcanzó a decir, lo creo al 100%. Él lo dijo así, lo creo. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en él. El trabajo es de Dios, ¿eh? No es de nosotros, no es ni de Carol, ni de Polo, ni mío, ¿eh? Pero él estuvo ahí. Y sabes que fue maravilloso, porque el lugar estaba lejos, era en horas de trabajo, donde a lo mejor, bueno, yo trabajo, Polo también, ¿eh? No más que él está de tiempo completo aquí en la obra. Nosotros, Fer, Félix y yo, tenemos nuestro trabajo y aparte estamos como pastores. Pero a lo mejor en una hora en la mañana donde puedes ir a ver un cliente para hacer algún negocio, ¿o no? No, pues es bueno salir a buscar clientes, cuando los que nos dedicamos a ventas. Pero Dios dijo, te quiero hoy allá con Ricardo. Entonces nos llevó con Ricardo y pudimos compartir el evangelio con Ricardo. Y ¿sabes qué? Regresas gozoso. Y como decía un pastor que era misionero en un lugar, creo que en un lugar de Asia terrible, le dijeron, ¿cómo te fue por allá? Dijo, mira, el clima es espantoso, la humedad insoportable, los mosquitos te pican todo el día, ya hasta te conocen, ¿no? La comida es horrible, pero ¿sabes qué? Hubiera sido peor no venir, porque la gente creyó. Y Dios nos llamó a predicar el evangelio a donde Él diga. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias, Padre, por lo que hiciste tú, Señor, con esos samaritanos a los que decidiste salvar. Gracias también por este oficial, por su familia, Dios, por lo que hiciste por él. Porque tú nos enseñas, Padre, que tu palabra es la que hace el trabajo. También, Padre, te damos gracias por la vida de Ricardo. Hoy te pedimos, Dios, que tú toques su corazón, el corazón de Alta, su esposa, de sus hijos, de la mamá de Alta también, Señor, y que tú tengas a bien salvarlos también, Dios. Muéstrales la necesidad del Redentor, que te vean a ti no como un sanador, Señor, sino como aquel que pagó por ellos en la cruz. Gracias por su vida, Padre. Y yo también te pido, Dios, en esta mañana, para que todos los que ya hemos creído en ti vayamos y llevemos las palabras de salvación a las personas. Sácanos, Dios, de nuestra comodidad y llévanos a ser diligentes en esto, Señor. Llévanos a incomodarnos, Padre, y a poder llevar el mensaje de salvación. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Gracias por este precioso capítulo 4 de Juan que tú nos dejaste, Dios, para aprender tantas maravillas. Y también te pedimos, yo te ruego en este momento, por las personas que hoy aquí todavía no te conocen, Señor. Sálvalas, Padre, que ellos vean la necesidad de Jesús en sus vidas, que ellos entiendan, Padre, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva tuya es salvación en Cristo, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana, por esta tarde. Bendice nuestras vidas y llévanos a obedecerte en todo. Sea tu nombre glorificado en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos.